En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Sin duda, la seguridad informática va a ser un sector clave a la hora de generar trabajo y oportunidades de negocio. Y lo es ya con los actuales dispositivos, pero imagínate cuando los coches, las viviendas y todas nuestras ciudades estén conectadas a través de Internet. Por eso vamos a hablar hoy de la nueva edición de Ciber Emprende, un programa de Incibe que apoya a aquellas personas que quieran iniciar un negocio en ese sector. Hoy es el día de las micropymes y, como hablamos los jueves del futuro, hablaremos de aquellas que están abriendo hueco en nuestra economía. Tenemos muchos ejemplos, seguramente en la Asociación de Startups, cuyo presidente Carlos Mateo está ya con nosotros. Y hablaremos de profesiones con futuro. Eduardo Moreno nos va a presentar, imagínate, a los podólogos, pero es que también tienen trabajo y lo van a seguir teniendo. Vamos a cerrar con nuestro Pablo Coborro, el joven que se ha enfrentado al reto Dualiza y que nos va a contar la experiencia en el desarrollo de ese proyecto que, ya sabéis, pretende facilitar la actividad deportiva de personas con discapacidad intelectual. Por lo tanto, bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos con la incorporación de Javi García, ofrecerte trabajo así, de primeras. Y empezamos con 25 vacantes para electricistas oficiales de tercera.
Es una oferta gestionada por la Agencia de Colocación de Collado Villalba para trabajar en una empresa que realiza instalaciones en Mercadona. Se ofrece un contrato indefinido y una jornada laboral flexible. En cambio, se pide una experiencia laboral de 2 años y una formación profesional de grado medio o superior, preferiblemente de electricidad o electrónica. Los candidatos deben tener también disponibilidad para desplazarse a otras comunidades autónomas.
Se buscan 10 monitores de ocio y tiempo libre en Alcalá de Henares.
Para trabajar en los campamentos urbanos de distintos colegios de la localidad madrileña se requiere tener el título de monitor de ocio y tiempo libre y al menos 1 año de experiencia y disponibilidad para trabajar los meses de verano de lunes a viernes a jornada completa. El salario se sitúa entre los 12.000 y los 18.000 euros anuales.
Hay una startup madrileña de logística y transporte que quiere incorporar a nuevos perfiles. Y Javi, ¿cómo se llama la startup?
Trackersters, algo así, ¿no?
Es que me lo había puesto para que lo dijera yo, pero los años es lo que tiene. ¿Qué oportunidades tenemos?
Pues mira, buscan 2 perfiles, uno analista de tráfico y uno administrativo también. El analista de tráfico se encargará de monitorizar las operaciones y buscar nuevas cargas puntuales. Se requiere al menos 1 año de experiencia y buen nivel de inglés. El sueldo oscila entre los 15.000 y los 22.000 euros brutos anuales. Para el administrativo también se pide 1 año de experiencia y al menos 3 en contabilidad para realizar, entre otras funciones, labores de facturación y apoyo en la gestión de recursos humanos. En este caso, el salario se situará entre los 18.000 y 23.000 euros brutos anuales y un horario de 9 a 3 de la tarde.
Bueno, el horario perfecto para que una vez que termine nos vaya escuchando.
En el coche.
En el coche, claro. o en el transporte público, que también puede ir en el transporte público y tener la radio. Hay una empresa de máquinas de vending que busca reponedores.
Que se encargarán de reponer los productos, también de la recaudación y de la limpieza de las máquinas. Es necesario tener experiencia como reponedor, residir en Torrejón de Ardoz o en los alrededores al menos y ser una persona proactiva y con una actitud dinámica. El salario ronda los 15.600 euros brutos anuales más un plus de comisiones y otro de nocturnidad si optas a una vacante en turno de noche.
Y algo lejos de aquí, pero también interesante, nos situamos en Alemania y allí están buscando 15 albañiles.
No se requiere titulación, pero sí una experiencia laboral demostrable en este sector. Entre otras funciones, la oferta señala que tendrá tendrán que unir ladrillos, bloques de piedra y otros materiales con yeso. Digo yo, lo que hacen los albañiles normalmente, ¿no?
Tampoco... Sí, tampoco es que vayan a hacer ninguna cosa del otro mundo.
Tanto el alojamiento como los gastos del viaje están cubiertos por la empresa. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa, no se especifica el salario.
Hay que decir que el otro día nos contaban desde la agencia de empleo de Getafe que no encuentran albañiles para Getafe, con lo cual lo de Alemania pues puede ser complicado. Pero bueno, en cualquier caso puede haber albañiles que les pueda interesar las condiciones económicas,
claro,
y probar la experiencia. Si es tu caso, si eres albañil o cualquiera de las otras categorías profesionales a las que hemos dirigido las ofertas en el día de hoy, tienes que visitar la página web de Onda Madrid, el apartado Madrid Trabaja, y cuando termine el programa te encontrarás colgadas las ofertas de este 27 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Envíanos una nota de voz a través del WhatsApp al 628 091 117, 628 091 117.
Ya sabes que nos gusta estar comunicados contigo y que nos traslades todas las inquietudes, opiniones, consultas a nuestros distintos colaboradores. Y, por ejemplo, hoy tenemos a Carlos Mateo, que ya sabéis es presidente de la Asociación Española de Startup y que nos acompaña muchos jueves en esta mesa del trabajo futuro que llamamos. Carlos, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues nosotros bien, encantado de
pasando
tenerte.
Calor.
Pasando calor, ya te vemos a ti que vienes con el vestuario apropiado para esta ola que estamos padeciendo, ¿no?
Eso es lo bueno de moverte en este mundillo de las startups, ¿no? Que no te piden traje, chaqueta y corbata.
Claro. Bueno, y lo bueno además es que hoy invitábamos a los oyentes, porque qué mejor, a las 3 de la tarde, ¿qué vas a hacer? Si en la calle no hay quien esté. Entonces, quédate en casa.
En la piscinita.
Y vas poniendo la radio y nos vas escuchando. Eso porque es. Te vas a enterar de cosas interesantes. Bueno, tuvisteis asamblea la semana pasada.
Justo, el jueves tuvimos asamblea general ordinaria y nada, la verdad es que todo bastante bien y todos bastante alineados.
Muy bien. ¿Sois ya muchos o...?
Pues hemos crecido bastante en este año. Hemos pasado de ser 90 startups, que os decíamos al principio, a 350. Entonces,
¡jolines!
Vamos por bastante buen camino, seguimos creciendo y, bueno, no solo en cantidad, ¿no?, sino también contamos con algunas de las startups más importantes de España y queremos contar con todas ellas.
O sea, cantidad y calidad.
Ese es el objetivo.
En cualquier caso, también hay que decir que además yo creo que en el último año habéis también adquirido un peso como portavoces, que al final también es lo importante para el sector, ¿no?
Sí,
que
sí,
las administraciones, que otras entidades tengan un interlocutor pues para poder dialogar.
Correcto, está muy relacionado también, es decir, cuando a medida que vas creciendo vas digamos representando realmente, ¿no?, a todo el ecosistema de las startups en España, pues es normal también que la mayoría de administraciones, políticos, partidos se pongan en contacto con nosotros también para que les asesoremos, ¿no?, y sepan de primera mano qué es una startup, qué es lo que necesita, ¿no?, y cómo le afectan las políticas públicas que se adoptan.
Bueno, vamos a hablar de distintos asuntos. Comentaba yo que hoy es el día de las micropymes y yo creo que la mayoría de startups, por lo menos en sus primeros pasos,
eso es,
y muchas durante toda su vida, al final son micropymes.
Es tal cual. Como decía una amiga emprendedora, somos yo y mi gato, ¿no? eso es una micropyme.
eso está bien, ¿no? Yo y mi gato. Bueno, vamos a hablar antes de todo esto de ciberseguridad, porque comentaba yo al principio... Ahora es importantísimo porque, claro, nos encontramos con todo tipo de peligros a través de Internet, pero cuando nuestro coche esté en la red, nuestra casa esté en la red, nuestra ciudad esté en la red, entonces va a ser un elemento fundamental.
Sí, bueno, eso sin duda está ya, ¿no? Que muchas veces ni nos damos cuenta, pero a lo mejor nuestra tele ya tiene conexión a Internet, también lo está nuestro coche, ¿no? En muchos casos, entonces...
Ya tenemos los altavoces estos de Alexa...
Eso es, el propio móvil, ¿no? Que al final
claro.
Tiene una cámara. ahora claro. Tiene un altavoz, tiene un micrófono y yo creo que sí, que todo tiende a eso, pero es que yo creo que ya estamos aquí.
Ya estamos. Desde luego eso es verdad. Así que vamos a hablar de una interesante iniciativa si eres de las personas que a lo mejor está pensando en poner en marcha un negocio relacionado con el cuidado, nuestra seguridad, pero en este aspecto informático o tecnológico, en definitiva. Vamos a hablar con un responsable de Incibe. Y te preguntarás qué es Incibe, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que se encarga, muchas veces hablamos ya no solamente de programas como el que vamos a tratar hoy, sino de los avisos que muchas veces nos lanzan para que andemos con ojito sobre distintas amenazas que nos pueden afectar, pues como decía Carlos, en nuestro móvil o en nuestro ordenador o en cualquier dispositivo que esté conectado a Internet. Pero en esta ocasión nos dirigimos a ellos porque ponen en marcha una nueva edición del certamen de ideas y proyectos emprendedores en ciberseguridad que se llama Ciberemprende. Y nos va a hablar de ello, nos va a ayudar a situarnos Félix Barrio, que es gerente del área de industria y apoyo al I+D+I de Incibe. Félix, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Encantado de tenerte con nosotros. Y estábamos hablando, ¿no? Ya esto de la ciberseguridad no es algo que sea del futuro, sino es muy del presente.
Sí, efectivamente, cada vez somos más conscientes a nivel de usuario de la enorme importancia y el grado de preocupación que hay asociado al hecho de que nuestros dispositivos, nuestra navegación en Internet, cualquier actividad en la que hay presencia tecnológica, pues se desarrolle de manera segura.
Claro, y todo eso abre un abanico de posibilidades que se pueden convertir en negocio para aquellas personas intrépidas que quieran especializarse en todo este mundillo.
Exacto. Ahora mismo la mayor demanda de profesionales, y no solamente de profesionales, sino de empresas que desarrollen soluciones innovadoras que respondan a esta necesidad de seguridad, es posiblemente la más importante en el mundo de las tecnologías de la información, porque todavía está por desarrollar la nueva generación de tecnologías seguras. Lo estamos viviendo ahora mismo con el despliegue de 5G, que va a revolucionar completamente el mundo de las comunicaciones y de los dispositivos que tenemos a nuestro alrededor.
Y que se necesita que haya buenas ideas, que haya buenos proyectos empresariales y al final, desde Ciberemprende, que es ese programa al que antes aludíamos, es lo que pretendéis, ¿no? Por lo menos ayudar en los primeros pasos de esas personas que quieran dar el salto.
Correcto. Cuando nos planteamos desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad y a través de la Secretaría de Estado para el Avance Digital, que es de quien dependemos, promover el emprendimiento, la generación de ideas de negocio que tuvieran posibilidades de convertirse en proyectos reales de empresa en un futuro, lo que teníamos claro es que había que hacer una convocatoria específicamente para este ámbito, que no compita con otro tipo de iniciativas que llevan posiblemente más tiempo, que tienen un alcance más generalista, donde cabe cualquier tipo de emprendedor, sino que les dedicáramos los recursos necesarios para que les diéramos todos los medios que les permitiera convertirse en un proyecto de negocio real.
Los seleccionados irán a vuestra incubadora. Esto quiere decir que tienen que ser proyectos que están dando sus primeros pasos, ¿no?
Exacto. Los proyectos seleccionados inicialmente, seleccionaremos 30 ideas de negocio del total que esperamos que se presenten. Está el plazo abierto hasta el 1 de septiembre y en la última edición tuvimos 76 proyectos. Como te decía, vamos a seleccionar inicialmente 30 finalistas que recibirán una primera fase de formación y de orientación para ayudarles a definir adecuadamente su idea de negocio, y al final quedarán 10 mejores ideas o proyectos que no solamente recibirán una dotación económica, sino que recibirán un entrenamiento presencial al lado nuestro, con nuestros equipos de trabajo en el Instituto Nacional de Ciberseguridad, porque una de las cosas más importantes es la asesoría experta de aquellos que más saben, no solamente desde el punto de vista de la tecnología, sino también que tienen experiencia en el ámbito del mercado, de la industria, de cómo hacer real la ciberseguridad en el ámbito empresarial.
Hablabas de la cantidad económica, la verdad es que yo creo que es un poco testimonial. Sucede ya no solamente con un programa como el de INCIBE, sino en general con los demás, porque luego a partir de ese proceso de mentorización que esas empresas desarrollarán con vosotros, eso también les va a abrir mucho las puertas al mercado de la financiación, que siempre es otro de los talones de Aquiles, ¿no?, de cualquier proyecto.
Sin duda, sin duda. De hecho, en la convocatoria Ciberemprende, que es la incubadora de ideas de negocio, después se continúa con otra convocatoria que es Ciberventures, en donde permitimos que aquellas ideas de negocio que ya han madurado y que ya se pueden convertir realmente en un proyecto empresarial, ahí reciben una aceleración bajo esa forma de startups de la que estabais hablando antes. Por lo tanto, este es el primer paso para acceder no solamente a esa financiación, sino al mercado de la inversión. El pasado 15 de mayo realizábamos en la Secretaría de Estado en Madrid una jornada con startups y tuvimos 36 grupos inversores privados que vinieron de toda Europa interesados en buscar aquellas ideas de negocio, aquellos proyectos de emprendimiento donde invertir y donde apostar por el futuro, porque saben que ahora mismo estamos necesitados de esa capacidad de innovación y España es un lugar extraordinariamente competitivo de ideas de negocio tecnológico.
En cualquier caso, los requisitos para participar en el programa, además, por supuesto, de tener esa idea de negocio, ¿cuáles serían?
Ahora mismo, sobre todo, que tengas una idea clara de una solución, puede ser un producto, puede ser un servicio, que esté alineado con la mejora de la experiencia de seguridad en las nuevas tecnologías, lo que comúnmente marcamos bajo la etiqueta ciberseguridad. No importa si todavía no tienes claro la viabilidad de mercado, el carácter innovador, la madurez, e incluso te pueden faltar elementos de cara a ese equipo promotor que vas a necesitar para que esta idea de negocio se pueda convertir. Te vamos a ayudar, te vamos a ver en cada uno de estos apartados cuál es el nivel, qué es lo que necesitas. Un equipo de 13 jueces expertos, varios de ellos emprendedores de gran éxito, que ya han pasado por la travesía que supone poner en marcha tu propia idea de negocio, te van a orientar y te vamos a facilitar esa formación inicial para que puedas darle forma a la idea de negocio. Estamos buscando esas personas que están terminando o han terminado recientemente sus estudios, o esos profesionales que están en esa etapa en la que siempre han tenido la idea de apostar por su propio negocio, por evolucionar profesionalmente y dar el paso de emprender. Cada uno de ellos tendrá ventajas e inconvenientes en su idea, pero lo que buscamos ahora es que sea una idea disruptiva, que sea algo que responda a necesidades reales.
Bueno, en cualquier caso, Carlos, yo creo que es una oportunidad, ¿no?, sí, para aquellas personas que se quieran dedicar a este sector.
Es súper interesante. Por parte de la Asociación Española de Startups, encantado también de ayudaros a localizar esos emprendedores, ¿no? Porque entiendo que no debe ser fácil encontrar muchos proyectos de este tipo, ¿no? No sé si os está costando encontrar a los mejores proyectos.
Existen proyectos. Lamentablemente hay tanta demanda de profesionales que el mercado laboral absorbe rápidamente cualquier persona que se inicia profesionalmente en el ámbito de la ciberseguridad. Y no siempre es fácil que alguien saque ese tiempo que necesitas para plantearte la posibilidad de hacer una idea de negocio. Como os decía, en la convocatoria del año pasado tuvimos 76 ideas. Lo normal es que más de la mitad sean ideas muy competitivas. Sí que encontramos un gran caladero en las personas que han terminado recientemente sus estudios, que están en grupos de investigación de I+D de universidades. Tenemos censados 108 grupos de investigación en las universidades españolas en ciberseguridad. Es un sitio donde nos hemos llevado muchas alegrías de jóvenes que piensan que eso que han estado estudiando, trabajando, puede ser un buen producto para resolver una necesidad de las industrias, del sector de la telefonía móvil, del Internet de las cosas, y que dan el paso de intentar enfocarlo desde el punto de vista de negocio. Y también hay muchos profesionales que incluso están en esa segunda etapa de su vida laboral, de madurez, y que algunos de ellos se han conocido en este tipo de convocatorias como las que hacemos, y entre ellos se unen y forman un nuevo equipo promotor que luego se ha revelado que es todavía más competitivo que cuando venían por separado.
Interesante. De las anteriores convocatorias, ¿qué grado de éxito ha tenido? Porque, claro, como estamos hablando de ideas, al final, digamos que eso se plasme en una realidad tangible y en un proyecto de negocio, no ya proyecto, en un negocio en sí. ¿De esos cuántos tenemos?
Sí, la verdad es que tenemos varias empresas que ya están en fases de lo que llamamos en la jerga segundas y terceras rondas de financiación, que han dado el paso a la internacionalización, que han estado en ferias tan prestigiosas como la RSA de San Francisco, que nosotros les acompañamos, incluso después de haber estado en estos certámenes promoviendo esa fase de expansión y de apertura a mercados internacionales, empresas de éxito como por ejemplo Countercraft, que es uno de nuestros ejemplos claros de éxito, con una solución muy innovadora que conjuga la inteligencia como servicio de detección para las empresas de posibles ataques que puedan llegar a recibir. Tenemos ahora mismo una serie de empresas que ya están participando como evaluadores y como mentores de los nuevos emprendedores, que pueden presumir que después de estos 5 años de programa de apoyo al emprendimiento están siendo casos auténticamente de éxito.
Bueno, pues los siguientes casos de éxito tienen de plazo hasta el 1 de septiembre en la web de incibe.es/ciberemprende. Para conocer todos los requisitos y también para inscribirse, por supuesto. Félix Barrio, gerente del área de industria y apoyo a la I+D+I de Incibe. Un placer, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Per se kitchen.
¿Tecnología?
Per se kitchen.
¿Diseño?
Per se kitchen.
¿25 años de garantía?
Per se kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se kitchen en persekitchen.com. Per se kitchen, las mejores cocinas de Europa.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 7 de la tarde, partido de vuelta de la final por el ascenso a Segunda B. Villarrubia, Alcobendas Sport.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula, al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en ondamadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Sigue nuestro perfil en Twitter, Madrid Trabaja OM, y en Facebook, Madrid Trabaja.
porque somos los de Madrid Trabaja todos los días, de 3 a 4, todos los días, de lunes a viernes, porque tenemos la mala costumbre de librar los fines de semana, Carlos Mateo.
La sanísima costumbre.
La sanísima costumbre. El descanso es fundamental, siempre lo hemos defendido aquí en el programa, también para el trabajo. Y estábamos comentando, mientras escuchábamos los consejos comerciales, que, vamos, que tú apuestas por la ciberseguridad.
Sí, sí, sí. Ese es uno, bueno, tanto para una cosa como para otra, ¿no? Es uno de esos trabajos del futuro, que lo que comentaba él, es muy difícil para las empresas encontrar hoy en día profesionales expertos en este sector, y también es un sector muy, muy, muy bonito para emprender, ¿no? Y es un buen momento para emprender soluciones de ciberseguridad, porque te va a ser muy, muy sencillo encontrar clientes y encontrar inversión.
Sí, porque yo creo que hay cada vez mayor preocupación, y ya digo que incluso lo habrá todavía más, uh-huh, cuando se vayan incorporando nuevos dispositivos a la conexión a la nube, a la conexión a internet, en fin, a todas estas cosas.
Claro, no solo nuevos dispositivos, sino que si te fijas, cada vez hacemos más cosas online, ¿no? Cada vez, claro, hay más sectores que se están digitalizando, incluso nosotros a nivel personal cada vez utilizamos las aplicaciones del móvil para más cosas, con lo cual todo esto va a necesitar una seguridad en el futuro, y esa seguridad tiene que haber alguien que la pueda prestar, ¿no?
Y luego el problema, como siempre, y es que tienen que ser profesionales muy dinámicos, en cuanto a que normalmente los malos van uno o dos pasos por delante y tienen que tener una capacidad para reaccionar de forma inmediata, porque eso, si sí, no reaccionan de forma inmediata, mal lo llevamos.
En este caso, sí, es formación absolutamente continua y tienen que estar siempre al día de cuáles son las últimas amenazas, que por cierto este INCIBE también muchas veces ayuda a identificarlas.
Bueno, de hecho, fíjate cómo ha evolucionado la cosa, que tú recordarás que hace unos años se decía, en favor de Apple y los Mac, decían, bueno, es que ese sistema operativo es imposible.
Es que no había virus, ¿no?
No había virus, no había... Y resulta que leí hace muy poquito que las amenazas se multiplican casi a diario. Totalmente. Sobre los Mac.
Totalmente, sobre los Mac y sobre cualquier dispositivo.
Bueno, pero los otros ya se supone
eso
que
ya
venían de lejos las sí, amenazas.
Sí, sí, y ahora ya, pues incluso para las neveras inteligentes y para cualquier tipo de sistema operativo. No solo eso, sino que cada vez necesitamos más seguridad en todo lo que nos rodea, ¿no? Y cada vez tenemos más información disponible. No sé, piensa por ejemplo en estas pulseritas, ¿no?
Sí,
digitales que van registrando, claro, incluso datos médicos, ¿no? Datos de,
claro,
salud. Toda esa información hay que protegerla y también tenemos que ser responsables nosotros como usuarios de protegerla de forma adecuada.
De cualquier manera, hablando de oportunidades de negocio, este sería el estrella, pero hay más.
Sí, bueno, esto es uno de esos sectores clave. A mí hay un gráfico que sale todos los años que me gusta mucho, que se llama la curva de Gartner,
sí,
de la innovación. Y ahí es una forma bastante sencilla de ver cuáles son esas tecnologías en las que más se está invirtiendo o previsiblemente se va a invertir en el futuro. Tiene la parte mala que después esa curva acaba cayendo abajo.
Sí.
Entonces es una cuestión de encontrar el momento adecuado para estar en ese sector o para invertir en ese sector.
Pero hablando de sectores, alguien que quiera emprender un negocio, uh-huh, que tenga la mente abierta a apostar por cualquiera de ellos, ¿tú qué le recomendarías?
Bueno, todo lo que tiene ahora que ver con inteligencia artificial, por ejemplo, cada vez está también más demandado, cada vez está más claro que la tecnología va a ir por ahí, ¿no? Piensa que cuando la inteligencia artificial ya supere a la inteligencia del ser humano, esto que se llama la singularidad, pues va a ser un momento muy curioso. Entonces,
bueno,
vamos a necesitar profesionales que lo entiendan bien, entiendan las implicaciones de la inteligencia artificial y proyectos que desarrollen esta tecnología de forma adecuada.
Y a que no sabes una profesión que yo creo que a los oyentes les resultará curioso, que va a emerger con fuerza en todo esto que estás comentando.
A ver, ¿cuál?
La de filósofo.
Filósofo también, por eso. Hay que entender no solo la parte tecnológica, sino también qué implicaciones tiene el hecho de que un ordenador pueda ser más inteligente que un humano, ¿no? Hay que tener...
La parte ética, ¿no? Pues el debate de hasta dónde o qué limitaciones
¿qué normas,
va a tener la máquina, ¿no?
Eso es, qué normas tiene que cumplir y cuáles no. O hay un debate también muy, muy típico, por ejemplo, que es para estos coches inteligentes.
Sí.
Si tiene que optar entre matar al conductor del coche porque va a haber un accidente, accidente o evitarlo y atropellar a un peatón, ¿no? Entonces, ¿quién toma esa decisión? ¿Si la toma el conductor, si la toma el coche o si la toma el que desarrolla el software? Bueno, todo esto son debates filosóficos que en muchos casos el más indicado para responder no es tanto un ingeniero informático, sino precisamente este tipo de carreras, ¿no? Alguien especializado en filosofía.
Claro, y luego recuerdo que estuvimos hablando de la inteligencia artificial con una empresa que se dedica a ello y decía que, por ejemplo, también se requiere periodistas, filólogos, un poco para también las máquinas tienen que aprender a comunicarse con los demás, ¿no? Y ahí también juegan un papel ese tipo de perfiles interesante.
Esa interacción entre el humano y la máquina, ¿no? Que muchas veces requiere no solo de eso, de ingeniería, sino de entender lo que es un ser humano, las emociones, cómo se va a gestionar esto, ¿no? Entre las máquinas y los humanos. Y más nos vale que se gestione bien.
Sí, desde luego es algo que realmente puede ser una de las grandes preocupaciones del futuro. De cualquier manera, cuando hablamos aquí de nuevas profesiones, ya sabes, Carlos, que a veces hablamos de profesiones punteras, tecnológicas, científicas, hemos hablado con genetistas, hemos hablado con un montón de perfiles. Y otras veces hablamos de profesiones que no diría yo que llevan toda la vida, pero que llevan muchísimos años, pero que nos parece que van a continuar, que digamos que va a ser difícil que un robot las pueda sustituir. Hablamos de profesiones pues desde barbero, que recuerdo que en su momento estuvimos hablando de ella, o los entrenadores personales, que también, aunque pueda haber máquinas y ya hay programas a través de internet que simulan ese entrenamiento personal, pero al final
no les haces tanto caso, ¿no?
No, que al final el trato humano también es interesante, también que te vean y que a lo mejor levantas la pierna un poquito más de lo normal, con lo cual al final el ejercicio no es tan operativo, pues puede ser también algo importante en ese aspecto.
Sí, yo creo que incluso también para estas profesiones que van a continuar, pues muchas veces continuarán, pero apoyadas también en unas nuevas herramientas o en tecnología que ellos van a poder utilizar para ser más más eficientes en su trabajo, ¿no? Para mejorar esos servicios. Es algo parecido a la tecnología que hay ahora, es parecido a lo que pasaba cuando se inventaron las grúas, ¿no? Había mucho miedo en que las grúas sustituyesen a los obreros de toda la vida, y al final, ¿qué pasa? No es que les sustituyan, sino que les potencian, ¿no? les ayudan. Les permiten ser más productivos y más eficientes en su trabajo.
No, sí, está claro que estamos en un momento en el que evidentemente se pone mucho la lupa sobre los puestos de trabajo que van a desaparecer y a lo mejor no tanto la lupa sobre los que van a aparecer.
Claro.
Y luego hay otra cuestión, que ya que hablamos del futuro, que también va a ser la gestión del tiempo. Es decir, yo creo que en líneas generales los robots nos van a permitir tener un poquito más de tiempo para nosotros, lo cual tampoco está nada mal.
Exacto, esto ya pasó con cuando se domesticaron a los animales primero, ¿no? Que ya podíamos, no estar todo el día en el campo cultivando. También pasó cuando se produjo la revolución industrial, que permitió también liberar el tiempo de mucha gente, y aparecieron los artistas y gente que se dedicaba a otros temas.
Bueno, apareció la jornada laboral de 8 horas.
La jornada laboral de 8 horas también, que parece que se tiene que también adaptar a los nuevos tiempos, ¿no?
Claro.
Y ahora estamos en una situación en la que nos liberamos ya no solo del trabajo físico, sino incluso en algunas tareas de la parte más intelectual. ¿Y qué vamos a hacer con este tiempo? ¿No? ¿Vamos a poder disfrutarlo? ¿No vamos a poder? Yo creo que estas son cosas también que se tienen que ir actualizando y adaptar este mercado laboral a la economía del siglo XXI, ¿no? La economía del trabajo del siglo XXI.
Bueno, vamos a hablar de nuevas profesiones, porque hoy os va a llamar la atención en la que traemos aquí. Claro, yo no quiero hacerle spoiler a Eduardo Moreno, que es el responsable de esta sección. Eduardo, muy buenas.
Buenas tardes, Javier.
¿Qué profesión? Sección es la profesión es con futuro, pero la profesión que hoy nos presentas...
Pues yo te voy a hacer una pregunta, siempre hago estas cosas.
A ver.
¿Tú eres pronador, supinador o neutro?
Yo he tenido de pequeño los pies planos, si es a lo que te refieres.
Y esto creo que es sobrepronador o algo así.
No lo sé.
Me parece que sí, que es sobrepronador.
Ahora
cuando tiene los pies planos.
Ya.
Pues hoy la profesión con futuro tiene que ver con los pies, que son muy importantes en nuestra vida y que debemos cuidarlos muy bien.
Entonces, bueno, Y aparte de la cuestión de salud, también está la estética, porque también me decía Javi García, es que ahora en verano hay que enseñar los pies.
Claro, claro.
Y es importante tenerlos bien. Y sobre todo que yo creo que, como hemos comentado otros días, todavía no me imagino un robot que nos esté mirando los pies. ¿Tú te lo imaginas, Eduardo?
Yo no me lo imagino. Sería además muy frío todo, no sé. Como muy, a mí no me gustaría.
Bueno, pues vamos a hablar con Juan Carlos Montero, que es vocal de Comunicación, Publicidad y Redes del Colegio de Podólogos de Madrid. Juan Carlos, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Os consideráis una profesión con futuro o no?
Sí, por supuesto, obviamente, además dentro de los profesionales de la salud que estamos, pues nuestra profesión es relativamente nueva. Los primeros diplomados en podología surgieron a finales de los años 80 y es una profesión pues muy importante porque al final los cuidados en los pies son fundamentales para nuestro día a día.
Claro, y ya decía yo que tampoco te imaginas tú, Juan Carlos, un robot, ¿no?, mirando los pies de los pacientes.
No, la verdad es que no. Y en este caso yo creo que el factor humano es importantísimo para la salud, obviamente.
Otra cosa es si se han incorporado las nuevas tecnologías al trabajo que realizáis los podólogos.
Sí, sí, obviamente. Además, claro, esto es una ayuda muy importante en nuestras consultas, el contar con aparatología moderna, ecografía, aparatos láser, rayos X, pues para fluoroscopios, para hacer nuestras radiografías ahí en directo, como quien dice, ¿no? Pues es una cosa importante que nos ayuda pues a mejorar la calidad asistencial, a diagnosticar nuestros tratamientos. Sí, no, la verdad es que obviamente nosotros también estamos metidos pues dentro de estas profesiones que mejoramos pues gracias a las mejoras de la tecnología.
Y esa tecnología se incorpora y requiere, por tanto, que tengáis un proceso de actualización permanente.
Claro, obviamente. Mira, además nosotros los profesionales de podología somos profesionales bien preparados. Estamos hablando que somos un grado universitario, ¿no? Además que también tenemos después formación máster y obviamente pues cada vez están surgiendo pues más cursos de formación y de reciclaje, pues sobre todo para incorporar estas nuevas tecnologías a nuestra consulta.
Uh-huh. ¿Qué recomendarías? Porque de alguna manera esta sección lo que pretende es abrir vocaciones entre los oyentes del programa, ¿no? Y abrirles un poco expectativas tanto a los más jóvenes como, oye, a lo mejor a alguien que se quiera reciclar en un momento determinado. ¿Qué características debe tener un podólogo? Además, lógicamente, los conocimientos que a través de esos grados y esos másteres que nos comentabas deben tener.
Sí, hombre, pues lo primero, pues al final una profesión sanitaria pues siempre tiene un componente vocacional, ¿no? Pues al final de lo que se trata es solucionar y ayudar a la gente a combatir, a tratar, a mejorar pues un problema de salud, en este caso en sus pies o derivado de sus pies. Además, es que es una profesión para el profesional muy gratificante, porque nosotros estamos acostumbrados a que un paciente entre en nuestras consultas con un problema, con una molestia, y salga de las consultas pues prácticamente sin esta molestia, ¿no? Entonces a nosotros es bastante gratificante. Además, muchas veces los pies son un poco el tercer mundo del cuerpo, pues generalmente pues los pies no los cuidamos como deberíamos, no utilizamos muchas veces el calzado más apropiado, incluso muchas veces nos ponemos a hacer un deporte sin ver si realmente pues nuestros pies están preparados para ello. Entonces, la figura del profesional de podología, pues, como te decía, es una figura muy importante y que sobre todo que ayuda a la gente, ¿no? Es decir, que ayudar, por ejemplo, a un deportista que tiene una molestia haciendo su actividad y a no tenerla, ¿no?, a que pueda realizar esta actividad sin problema, pues es una cosa estupenda y que ahora lo hacemos los profesionales de podología en nuestras consultas.
Claro, imagino que me comentaba Eduardo, que cuando veis a tanta gente ahora practicando el runner,
el running, sí,
pues os frotáis las manos, ¿no? Diciendo, aquí no, pero tenemos potenciales clientes.
Pero mira, date cuenta que es una cosa importante, porque al final hablábamos del running, pues corremos obviamente con nuestros pies, entonces es importantísimo que pues para hacer esta actividad pues acudamos al profesional apropiado que cuidará lo de nuestros pies, que es el profesional de podología, pues para evitar lesiones, para hacer el deporte con un rendimiento propicio, ¿no? Entonces al final pues lo que hablamos también es de la salud de las personas, ¿no? Y al final los pies forman parte del cuerpo del ser humano, ¿no? Y tiene problemas, y para solucionar estos problemas problemas, pues debemos ir al profesional adecuado.
Y luego, hablando de materia laboral, es una profesión que también tienen que ser conscientes aquellos que se dedican a ella, que terminarán siendo autónomos.
Pues mira, nosotros desde el Colegio de Podología de aquí, de la Comunidad de Madrid, lo que abogamos es porque la podología esté dentro del sistema público de salud. Entonces, es una cosa que pensamos que es importante que la sanidad pública pues tenga profesionales de podología, ¿no? Y yo pienso que es una cosa que a medio plazo estará presente. Además, como te decía, pues obviamente la podología seguirá siendo importante dentro del sector privado, ¿no? Entonces, lógicamente, pues la figura del autónomo, ¿no? Pues también ahí es importante. Además, lo que también quiero decirte es que tiene muchas salidas, porque parece que a mucha gente le hablan del podólogo y parece que le están hablando exclusivamente pues del profesional que cura las uñas encarnadas o quita los callos, ¿no? Sin embargo, hay muchas especialidades dentro de la podología. Tenemos compañeros y compañeras que se dedican a la cirugía, al pie diabético, al deporte, a la podología infantil. Entonces, claro, es una profesión con bastantes salidas, digamos, en este sentido, sobre todo lo que te decía, que si conseguimos que estemos dentro del sistema público de salud, pues claro, eso nos va a abrir muchas puertas y nos va a permitir que la profesión siga avanzando, siga evolucionando.
Sí, pero ahora en la actualidad, digamos que, en fin, en muchos barrios madrileños nos encontramos con que los podólogos tienen que abrir su propia clínica, digamos, sí, para atender a los pacientes. Esa es la realidad actual.
Sí, además, mira, nosotros pensamos que oye, mira, pues yo te pongo el ejemplo. Por ejemplo, la odontología hace 20 años, pues no veíamos esta figura del dentista o del odontólogo pues tan importante como la vemos ahora, ¿no? Que ahora alguien nos dice que no va a su odontólogo de cabecera, por así decirlo, y le miramos mal, ¿no? Pues en el podólogo pasa un poco lo mismo. Al final es importante que todas las personas pues acudamos con cierta frecuencia al podólogo, pues desde los niños, ¿no? Pues para ver la manera en que caminan, hasta deportistas, ya no solo porque tengo un problema, ¿no? Pues debería ser una cosa muy normal el acudir a la consulta de podología pues para prevenir pues todos los problemas que puedo tener a lo largo de la vida en mis pies o derivados de mis pies.
Muy bien, pues ya entonces nos hemos hecho una idea gracias a Juan Carlos Montero, vocal de comunicación, publicidad y redes del Colegio de Podólogos de Madrid, de aquellas personas que quieran dedicarse al sector, un poco qué perspectivas pueden tener, aunque lógicamente estamos en un mundo cambiante y todo esto dentro de unos años será completamente distinto. Juan Carlos, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, Eduardo, ¿y qué recomendamos a nuestros oyentes? Ya nos ha apuntado algo Juan Carlos sobre lo que tenemos que estudiar.
Bueno, es una profesión regulada, volvemos otra vez a los estudios de grado en podología, en este caso Universidad Complutense de Madrid, por ejemplo, la tiene. Luego, si queremos especializarnos en podología deportiva o incluso podología pediátrica, pues ya sería por la vía del máster. Y itinerarios así para poder llegar, pues podríamos hacer un técnico superior en ortoprótesis y productos de apoyo, que tiene que ver con la ortopedia, pero bueno, que ya se van caminando un poco hacia ese ámbito. Y luego mucha formación continua para mejorar y para, dentro de los estudios de podología, pues ir hacia un ámbito concreto. Yo creo que el sector deportivo tiene mucho auge y mucho tirón, y cuando habláis de nuevas tecnologías, pues también la impresión 3D de plantillas. Al final todo está muy conectado.
Desde luego.
El tema tecnológico está muy conectado.
Muy bien, Eduardo. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego. What I want and I go,
you go, we let's go, go, go. Madrid trabaja en Onda Madrid. ¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Perse Kitchen.
¿Tecnología?
Perse Kitchen.
¿Diseño?
Perse Kitchen.
¿25 años de garantía?
Perse Kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Perse Kitchen en persekitchen.com. Perse Kitchen. Las mejores cocinas de Europa.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la
tertulia tiene que ir por donde tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula, al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
Me oprime en el pecho, se entrecorta la respiración.
Madrid elige a su mejor voz.
Un horizonte al descubrir, un mundo para ti.
Este viernes, Nieves Herrero te espera desde las 4 en el Conservatorio de Móstoles para vivir la final de Las Voces de Madrid, el concurso que durante todo el año ha buscado a los mejores cantantes de nuestra comunidad.
Es por ti.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Es momento para que también conozcas oportunidades de formación. Alguna incluso lleva acarreado un contrato, como la primera que vamos a comentar, que es para 15 jóvenes en el sector energético.
Sí, a través de un programa de formación dual de la Asociación Norte Joven, que comienza este mes de julio, la preselección de sus candidatos, que recibirán una formación de 3 semanas en el mes de septiembre. Finalmente habrá 15 seleccionados que comenzarán a trabajar durante un año con un contrato de formación y podrán obtener un certificado de profesionalidad nivel 2 de montaje, puesta en servicio y mantenimiento de instalaciones y aparatos de gas. Se requiere estar inscrito en el plan de garantía juvenil.
Fíjate que estábamos hablando, recordarás, de un sector en el que faltan también profesionales, que tuvimos aquí a la patronal hace poco.
Sí, en
climatización.
Eso es, en profesiones con futuro lo tuvimos.
No, lo tuvimos por una asociación que dio la voz de alarma.
Pero también hablamos de instaladores de aire acondicionado
sí,
y demás, ¿no?
Eso sí, es verdad, hace ya más tiempo, es verdad, en profesiones con futuro. Hablamos de un curso de alfabetización digital.
Que se va a impartir en la Fundación Tomillo del 3 al 10 de julio, de 10 de la mañana a 1 y media de la tarde. 5 días de formación para conseguir un nivel básico en el manejo de herramientas digitales como redes sociales, buscadores de internet o programas del paquete Office. Todavía permanece abierto el plazo de inscripción.
Curso de asistencia a la dirección.
Con el que se obtiene un certificado de profesionalidad para trabajar en puestos como secretario o secretaria de dirección. Son 530 horas de formación impartidas en Coslada y tienen prioridad personas desempleadas. Todos los interesados tienen que acreditar un nivel mínimo de inglés B2. Comienza el próximo 15 de julio.
Y tráfico de mercancías por carretera.
Que está previsto que se inicie a partir del próximo 22 de julio, impartido por la Autoescuela Jesús de Móstoles. Son 440 horas de formación y con él se aprenderá a organizar, planificar y gestionar el transporte de mercancías por carretera, tanto en el ámbito nacional como internacional. Tiene una capacidad para 15 alumnos y se obtiene un certificado de profesionalidad nivel 3.
Si te interesa, ya sabes, acude a la página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y en el momento que terminemos el programa estarán colgadas las ofertas de empleo de este 27 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Envíanos una nota de voz a través del WhatsApp al 628 091 117 628 091 117.
Carlos, que vamos a hablar, que además hoy le tenemos que despedir porque ya han terminado su reto Dualiza, ya nos ha ido contando sus experiencias y también tiene derecho ahora a unos días de descanso.
Como todo el mundo.
Como todo el mundo, ¿verdad? Pablo Cogorro, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, que ya la semana pasada, digamos que se hizo balance del reto, o sea que vuestro trabajo ya está hecho.
Sí, ya acabamos. Ahora, bueno, a ver si lo ponemos en marcha y sale, que al final para eso está el reto. Y pero bueno, sí, por parte de Reto Dualiza ya se ha acabado y ahora queda por parte de la empresa a ver si lo ponemos en marcha.
Eso te iba a preguntar, porque digo, al final, ¿qué va a ocurrir con todo esto? Digamos que, hombre, el reto a vosotros os proporciona, digamos, un ejercicio casi de emprendimiento, con lo cual, eso que os lleváis vosotros en vuestro bagaje, pero, claro, habéis puesto las bases de una idea que yo no sé si se va a convertir en realidad o no.
Bueno, pues yo tampoco lo sé del todo cierto, porque la verdad es que a la directora de Adirwa le gustó y al director del Gredos, que también colaboraría, les gustó la idea, les pareció bien. Y bueno, pues estábamos terminando de echar números y ahora, pues como he terminado las prácticas, me he desligado un poco, pero bueno, se mirará en verano. Pusimos un par de meses de prueba, porque todo proyecto tiene que tener su prueba para ver si se va a poder llevar a cabo. Y pues de momento no estamos a ciencia cierta si sabemos si se va a poder hacer en septiembre, pero sería lo ideal. Empezar septiembre, octubre es cuando empiezan las escolares y hacer ese par de meses de prueba para ver si se puede llevar a cabo por aquí, por la zona.
Pablo, estamos dando por hecho que todo el mundo que nos está escuchando ahora mismo nos lleva escuchando todas las semanas, pero puede ser. Aquí no paramos de incorporar gente nueva, Pablo, que aquí estamos creciendo continuamente de audiencia. Entonces, tenemos que explicar que vuestro proyecto, en definitiva, lo que trataba era de facilitar que chavales con discapacidad intelectual pudieran desarrollar actividad física.
Sí, el proyecto al final lo que consiste sería en que quedar en un punto de encuentro con las personas con discapacidad, con estos chicos, llevarles mediante el transporte público a un gimnasio que en este caso sería para la prueba en Villalba y tenemos que confirmar si con la prueba lo dejamos en Villalba, que es el centro de la Sierra de Madrid, y luego sería darles en el gimnasio un entrenamiento funcional y luego llevarles otra vez mediante el transporte público a otro punto de encuentro que puede ser el mismo donde se paute con las familias.
Carlos, tú que eres una persona con intuición, que llevas muchos años en esto del ecosistema emprendedor, ¿tú no ves a Pablo...?
Bueno, yo lo veo como un emprendedor totalmente, porque de hecho está diciendo, no sé si se va a implementar o no, pero es que ya lo estáis implementando, es decir, ya estáis haciendo pruebas, que es la primera fase de validación comercial de una idea, con lo cual yo entiendo que sí, que esto ya está funcionando. Otra cosa es que tenga largo recorrido o no, o que acabe convirtiéndose en algo sostenible, invertible, ¿no? Y en un negocio, o en este caso no un negocio, sino una idea sostenible, o los números no terminen de salir, pero lo que es la prueba de concepto y la validación de la idea la estáis haciendo ya, claro.
Sí, digamos que ahí lo dejamos. Un poco el tema de números a mí se me salía un poco, uh-huh. Entonces estaba dejamos un poco a la directora también, que a Rosa, que es la directora de Adirwa, mirándolo un poco, y luego también es que bueno, pues uno de los compañeros se casó y tal, así que esta semana ha sido un poco caótica estas semanas, pero bueno, sí, espero que se pueda seguir llevando a cabo y eso, bueno, realizar los meses de prueba.
Y luego que tenéis tiempo, porque claro, esto sería a partir de septiembre, que es cuando se inicia el curso escolar y las extraescolares para, digamos, lo que sea vuestro público objetivo, que son los miembros de esa asociación. Pero ¿por qué no te cuadran los números? Cuéntame.
No, que no me he puesto con ellos. No está en mi terreno y no es algo que me haya puesto con ellos a hacer todas las fórmulas y tal. Y además de que, luego aparte de eso, el tema de si se puede coger parte de, para, sobre todo la iniciación, de parte de ingresos de Adirwa y todo eso, a mí se me queda lejos porque cuando estuve prácticas a mí de eso no se me informó, porque tampoco hacía falta.
Claro. Claro, claro.
Pero es un buen apunte también, ¿no? Tener en cuenta que las ideas, aunque sean proyectos sociales y aunque no tengan ánimo de lucro, lógicamente tienen que financiarse de alguna forma o no hay nadie que pague.
Por lo menos que no dé pérdidas.
Claro, es decir, sí, claro, cualquier idea es importante y esto es algo que se nos olvida muchas veces o pensamos que es que por ser sin ánimo de lucro esto no hay que pagarlo, ¿no? O nadie lo paga o no se necesita tener un modelo de negocio. La realidad es que cualquier idea, da igual si hay ánimo de lucro o no, necesita una fuente de financiación y esta pueden ser los propios usuarios del servicio, o puede ser una subvención, o puede ser, no sé, un tercero que pague la fiesta, pero que es importante también que los números salgan, claro.
Y luego que normalmente esos proyectos necesitan, como nos ha ido contando estas últimas semanas, Pablo, una infraestructura, unas personas que se ocupen de las distintas labores, con lo cual todo eso hay que pagarlo.
Sí, porque... los trabajadores sociales también comen.
Sí. Bueno, pues Pablo, que ha sido un placer compartir estas semanas contigo, que yo en cualquier proyecto, si no te sale esto, cualquier proyecto que te metas, tú avísanos, porque te ayudamos. Y ya lo hemos comentado en privado, pero lo digo en público, a ver si a partir de septiembre contamos contigo para que colabores en el programa, ¿vale?
Vale, perfecto. Muchísimas gracias. A ver si suerte en septiembre nos volvemos a escuchar por aquí.
Venga, pues disfruta de las vacaciones y del trabajo, que también sé que vas a trabajar. Un abrazo.
Igualmente. Adiós.
Adiós, Pablo. Bueno, pues ya ves que tenemos cantera, tenemos reemplazo.
Vamos a por la siguiente generación.
Sí. Bueno, pues Carlos, que un placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado un jueves más.
Muchas gracias a vosotros.
Y nosotros ahora os dejamos con las noticias aquí en la sintonía de Onda Madrid. Después Madrid Directo con la gran Nieves Herrero. Hasta mañana.